Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Tío Sam, Lolita, el servicio de rentas internas, como quiera usted llamarle, está ansiosamente esperando su cartita, bueno, su declaración de impuestos, y sabe que vendrá en los próximos días porque la fecha límite que el gobierno nos dio para entregar nuestra declaración se acerca. Si usted aún tiene preguntas acerca de su declaración, está en el lugar correcto porque está disponible un experto en la preparación de declaraciones individuales y de empresas. Soy Dolly Martín y este es su programa Temas Vitales. Hoy con el tema de los impuestos. Me acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Usted puede llamar y consultar durante esta hora al número 713-520-7900. Desde ahora, llámenos y vamos a empezar a tomar sus preguntas en los próximos 15 minutos. Cualquier pregunta financiera, ya sea de impuestos o de alguna otra índole financiera, llámenos. Otra vez los números 713-520-7900 o al 877-772-6446. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar disponible para contestar nuestras preguntas.
Muy buenos días, Dolly. Se nos acerca la fecha límite. Y pues a lo mejor lo que usted se está preguntando es, ¿deberíamos pagar impuestos? Y esa pues obviamente es una muy buena pregunta y la respuesta viene de Romanos 13:7, no viene de nosotros. Y la palabra de Dios dice esto: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrele respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, yo creo que en vista de que los impuestos, según muchas personas, siguen aumentando, el consejo que nos dice la palabra de Dios es que deberíamos hacer esto, porque nos dice la palabra de Dios también que paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios, en Marcos 12:17, y es digno señalar que Dios recomendó el pago de tributos al mismo gobierno, que poco después, estamos ya en Semana Santa, Dolly, que lo ejecutara. Entonces, tenemos que obedecer a nuestras, el gobierno, aquellos que están en autoridad, y pues aquí tenemos algo que se llama, tenemos que pagar tributo, tenemos que pagar impuestos, porque así es como este gobierno se fondea. Y para serles francos, yo creo que pudiéramos decir que vemos que por lo menos nuestros impuestos aquí en este país van para la seguridad, van para hacer carreteras, van para proveernos los servicios públicos que tenemos. Entonces, es bueno este sistema. A lo mejor usted piensa que no es tan equitativo, pero le digo que comparado en otros países es muy bueno.
Y sabe qué, Carlos, es interesante cuando hacemos ese salto, y lo llamo yo un salto de obedecer a Dios, porque a veces la obediencia, la mayoría de las veces, no es por gusto, es porque lo hacemos para obedecerle, ¿no? Pero ese salto de obedecer en este punto de rendirle a César lo que es del César, nos ayuda a confiar en Dios, porque aunque no estamos de acuerdo a veces con lo que el gobierno quiere hacer con el dinero, igual que cuando no estamos de acuerdo con lo que un pastor o una iglesia quiere hacer con el dinero, eso no quiere decir que solo doy mi diezmo cuando estoy de acuerdo con lo que están haciendo en la iglesia. No, es confiar en Dios y confiar que la autoridad que Él ha puesto, Dios la va a corregir cuando Él necesita corregirla, y Él sabe cómo hacerlo, ¿no es cierto, Carlos? Él hemos visto, y los que estamos en autoridad hemos visto cómo Dios nos corrige en muchas ocasiones. Así que lo importante es ser sumisos y obedientes, y eso nos libra de un peso de nosotros tratar de decidir cuándo debemos y cuándo no debemos obedecerle a Dios, ¿no, Carlos?
Sí, y en Romanos 13:1 la palabra de Dios dice toda alma está en sujeción, no dice que aquellos que están de acuerdo, no dice aquellos que son sumisos, dice estén a sujeción a las autoridades superiores porque no hay autoridad a no ser por Dios. Entonces las autoridades existen, están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Eso quiere decir que el presidente pues ha sido puesto por el presidente. Yo sé que el director del Servicio de Rentas Internas ha sido puesto por el señor. Sé que nuestro gobernador aquí, Abbott, ha sido puesto por el señor, que aquí nuestro alcalde ha sido puesto por el señor. Entonces tenemos que estar en esa sujeción y pues estar orando, porque en realidad lo que tenemos que hacer es orar para que ellos busquen del Señor, que el Señor les dé sabiduría, que el Señor les dé cordura y que les dé sabiduría para que ellos nos puedan gobernar y así nosotros vivir una vida tranquila como dice la palabra de Dios.
Amén. Ahora, ya está sonando el teléfono, así que vamos a darle oportunidad a los oyentes en unos minutos a hacer sus preguntas. Algunas últimas, el último día es el martes, me dijo usted fuera del aire, que no es el sábado, que es el 15, sino el próximo martes, pero no por eso vamos a esperar hasta el martes, ¿no?
Bueno, estoy casi seguro que fíjate, Dolly, que estoy esperando gente que venga y pues en realidad son clientes que yo sé que siempre vienen a la última hora. No sé por qué, pero aparentemente pues sentimos ahí el... no sé si se sienten bien, si se sienten mejor hacerlo hasta la última hora, pero yo le digo que no se espere hasta la última hora porque pues obviamente si usted no tiene sus cosas en orden, entonces pida una prórroga. La prórroga es automática y le da 6 meses más. Y eso probablemente a esta día tan tarde, pues a lo mejor eso vale la pena que usted lo haga. Te iba a comentar, Dolly, que una de las preguntas que ha surgido aquí en mi práctica y ha sido algo que mucha gente los ha agarrado desprevenidos es esto. Hace un par de martes hablamos acerca del famoso Obamacare. ¿Te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas de eso?
Ajá.
La ley de asistencia asequible y una de las cosas que pasó fue que una persona iba a pedir ese seguro y le preguntaba a la persona que le estaba vendiendo el seguro que cuánto ganaba y obviamente usted le daba una cantidad de X y aparentemente esa cantidad de X le daba a usted un subsidio para que usted pudiera comprar el seguro. Cuando usted hace su declaración de impuestos y obviamente esa cantidad que usted dio no concuerda con la que usted está reportando en su declaración de impuestos, entonces se da cuenta que, penosamente, que tiene que repagar ese subsidio, porque no calificaba para el subsidio. He visto, Dolly, que ese retorno del subsidio ha sido tan alto como $6,000. Entonces usted viene aquí a mi oficina, hacemos su declaración de impuestos, le pregunto que si usted tiene la asistencia asequible por medio de este programa y se da cuenta que usted tiene que devolver hasta $6,000. Eso ha pasado mucho, Dolly, y es penoso porque pues una persona que estaba pensando que a lo mejor iba a quedar tablas, no iba a deber nada, o le iban a devolver un poquito, se da cuenta que ahora lo que tiene que hacer es devolver ese subsidio que usted ha estado gozando, pensando todo el año, y pues ahora al fin del año usted tiene que repagar ese subsidio. Y eso ha sido penoso, Dolly, porque ese es otro de los indicios de que esta ley de asistencia asequible pues tiene grandes problemas todavía.
Pero la razón por la cual tienen que pagar es porque no estaban reportando correctamente la cantidad. ¿Entiendo bien o estoy
confundido? Okay. Sí. Lo que pasa, Dolly, es que iban ahí con una persona que le hacía ciertas preguntas. Y obviamente las preguntas eran, ¿cuánto gana usted por semana? Y tú le dabas una cantidad X, ¿sí? Uh-huh. Pero la persona simplemente te hacía una pregunta. Y a lo mejor a lo mejor era una pregunta capciosa, ¿ves? Porque lo que querían es venderte el seguro. Uh-huh. Pero no te dabas cuenta la implicación de que a la larga no estabas calificando para un seguro. Y a lo mejor tú decías, bueno, antes no tenía seguro, pero pues ahora estoy pagando a lo mejor unos 100, $200 por mes. Antes a lo mejor estaba pagando 500 y ahora estoy pagando $200. Pues eso es una ganga. Uh-huh. Y no es así cuando hacemos la declaración de impuestos. Entonces, tenga mucho cuidado cuando usted haga este tipo de cosas, porque a la hora de la hora usted tiene que hacer una declaración no ficticia, pero una declaración fidedigna, y ahí es cuando se da cuenta que en realidad ese subsidio que usted pensaba que era, entre comillas, ya ves que todos decimos que es una bendición, no es así.
Ay, ay, ay. Y la, como hemos dicho aquí muchas veces, está delante de Dios, y es que por eso tenemos que entender muy, muy bien que Dios es el que mira y Él es el que da las reglas de ser honestos, de no mentir, y eso incluye no mentir en la declaración de impuestos, porque cuando hacemos eso, nosotros mismos somos los que perdemos, y Dios no quiere, no, de sus hijos, no quiere que haya nada, ni una tacha de mentira en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, y aún en por escrito, y en este caso la declaración de impuestos. Tan importante es ser íntegro, como Daniel. Siempre un buen ejemplo es Daniel. No encontraron, cuando venían y buscaron con lupa en la vida de Daniel si había algo que él no era íntegro, y lo buscaron, 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 y no encontraron. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que no haya, que aunque busquen, no encuentren algo en lo que estamos nosotros mintiendo, ¿no, Daniel? ¿Carlos?
Sí. Y también fíjate que hay tres razones para pagar tributos. En primer lugar, los gobiernos castigan con ira a los infractores. En segundo lugar, el fraude perjudicaría gravemente la conciencia del cristiano. Y por último, los impuestos constituyen una compensación para los servicios que prestan las autoridades en calidad de siervos públicas, así como lo podemos leer en Romanos 13, del 1 al 6.
Muy bien, así que tal vez ahorita es el momento de llamar y hacer consulta si usted está terminando de hacer su preparación, su declaración. Llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900, o nos puede llamar al 877-772-6446. Carlos, tenemos dos, pero todavía no tengo las preguntas yo, están entrando. Así que tenemos un minuto antes de la pausa. ¿Alguna recomendación antes de ir a la pausa?
Sí, entre usted tenga sus cosas ordenadas, es mejor para aquella persona que le va a preparar sus impuestos. Te cuento una anécdota. Vienen a mi oficina con una cajita de zapatos, no sé por qué, pero siempre ponen ahí sus cosas en una cajita de zapatos. Y luego me he dado cuenta que también viene con una caja de botas. Entonces, cuando yo les pregunto que por qué una caja de botas, me dicen, bueno, es que mi negocio es muy grande. Entonces, aparentemente, dependiendo en qué tan grande tu negocio es, vienen con una cajita de zapatos o vienen con una cajita de botas. Y el otro día vino una persona con una caja. No era de zapatos, no era de botas, pero era una caja. Entonces, aparentemente, esa persona tenía un super negocio, negocio mucho más grande. Y aquí el punto clave es este, que entre usted esté mejor, mejor organizado, obviamente le va a salir más barato la declaración de impuestos. Y cuando digo organizado, quiero decir esto. Usted ponga todos sus ingresos en un lugar y después todos sus gastos por rubro en otro.
Okay, muy bien. Y más información en el próximo segmento, respondiendo a sus preguntas. Llámenos. Están las líneas abiertas para su llamada al 877-772-6446, o llame a Carlos Grande a su oficina y haga cita al 713-777-2223.
El balón de fútbol, $15. Tu camiseta número 10, $40. Asiento a media cancha, $50. Divertirse como familia no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede satisfacer. Para todo lo demás está Master Plan. Master Plan. es un plan de gasto semejante a un mapa de carretera. No solo te ayuda a ver hacia dónde te diriges, sino te mostrará también el camino ya recorrido. Lo importante es que emplees un plan de gastos que te ayude a manejar correctamente tu dinero, en lugar de que el dinero te maneje a ti. Dejarnos llevar por nuestros caprichos es avaricia. Un minuto de conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala.
Radio Amistad busca su opinión acerca de nuestra programación por medio de una encuesta anual. Participe llenando y enviando por correo postal la encuesta que aparece en el comunicador del mes de abril. También puede acceder a la encuesta electrónicamente en www.radioamistad.net. Presione en la encuesta anual y después de llenarla presione Done para enviarla. Si desea responder la encuesta por escrito, llámenos al 1-877-772-6446. 1-877-772-6446. Participe en nuestra encuesta anual y ayúdenos a determinar el impacto de nuestro ministerio en su vida.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales y ya tenemos algunas preguntas. Si usted quiere llamar, están las líneas abiertas hoy para cualquier consulta financiera, ya sea de impuestos o de algún otro índole. 713-520-7900 o al 877-772-6446. Carlos Granda, consejero financiero y contador público, está conmigo. Un versículo de la Biblia dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Creo que eso se puede aplicar a los impuestos, retener, o sea, no declarar todo lo que uno ha ganado, es retener más de lo que es justo, pero dice aquí: vienen a la pobreza. Pero hay quienes reparten, y aquí también la importancia de no olvidarse de que usted puede dar a organizaciones sin fines de lucro cuando usted hace su declaración. Eso es un repartimiento y usted entonces podría ser, Dios es el que le añade más. No el gobierno, no le va a añadir más, pero Dios sí se encarga. Okay, Carlos, tenemos una pregunta muy, muy buena. Dice: ¿es correcto reportar los impuestos de un negocio con los de personales o se tienen que hacer por separado?
Bueno, eso depende. Si usted tiene un negocio y usted no se ha dado de alta como una corporación, entonces usted tiene que declarar esos ingresos y esos egresos en el anexo C de su declaración personal. Un ejemplo, yo soy Carlos Granda y tengo un negocio de mecánica y me llamo Carlos's Mechanic Shop. Entonces yo voy a la oficina del condado y registro mi nombre. Ese registro de nombre es un registro ficticio, está bajo mi nombre, y simplemente estoy dando de alta ese nombre, Carlos's Mechanic Shop. Pero todo está bajo mi número de seguro social, entonces no estoy separando mi negocio de Carlos Granda. Entonces, cuando hago mi declaración de impuestos, tengo que ponerlo en el anexo C. El anexo C dice ingreso por negocio o profesión. Entonces, ahí es donde usted va a poner los ingresos y los egresos. Ahora, si usted ya se dio de alta como una corporación, hizo artículos de incorporación, los mandó al secretario de Estado, recibió todo eso, entonces ahí sí usted ya hizo una división entre los bienes personales suyos y los bienes de un negocio, y entonces ese negocio, esa corporación, como tiene persona jurídica, tiene que hacer una declaración por aparte.
Okay, entonces te tiene que preparar dos, uno para usted y tener algún contador que le prepare uno.
Sí, exacto. Okay. Y como la corporación tiene persona jurídica, hace una declaración de impuestos y usted como accionista y también empleado de esa misma empresa, entonces usted hace su declaración de impuestos personal. Ajá.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Kevin tiene esa pregunta. Kevin, adelante con la siguiente pregunta.
La siguiente dice, es un comentario. Ella menciona que siempre hace los taxes allí donde siempre las hace. Y le preguntaron si ella era legal y ella dijo que no. Después le preguntaron de que si ella planea arreglar papeles y también dijo de que ella no puede. Y después la contadora, la que estaba allí haciendo sus impuestos, le dijo entonces, ¿por qué hace las taxes si nunca va a poder arreglar? Ella pregunta, ¿por qué es de que ella dijo eso?
Yo lo que hiciera es conseguiría otra persona que le haga, que le prepare su declaración de impuestos. Es increíble que hay preparadores de impuestos, y esta persona probablemente no era un contador público certificado, era simplemente una persona que prepara impuestos, vende seguros, hace manicure y hace pedicure. Aquí la palabra de Dios específicamente, y hemos leído, no es lo que dice Carlos Granda, no es lo que dice nadie más que la palabra de Dios. Hemos leído Romanos, el capítulo 13 de Romanos, y dice que debemos hacer las cosas bien. Acuérdese que el pueblo judío estaba siendo abatido por los romanos. Entonces estamos aquí en este país y yo se los he comentado aquí en este programa. Yo pienso que en el futuro no muy lejano va a haber una enmienda a la ley migratoria y probablemente va a ser algo así. Y les digo por esta razón, en 1985 hubo una enmienda a esa ley y se les dio a nuestros hermanos salvadoreños, se les dio una amnistía. Yo creo que va a haber una amnistía en el futuro no muy lejano, y lo primerito que le preguntaban a nuestros hermanos salvadoreños es esto: ¿cuántos años tiene usted aquí en los Estados Unidos? Y no le preguntaban cuántos años tiene aquí en los Estados Unidos ilegalmente, eran ¿cuántos años tiene usted aquí en los Estados Unidos viviendo? Y decían 5 años, le decían, entonces enséñeme 5 años de declaraciones de impuestos, porque le preguntaban, lo mínimo que usted debe haber estado haciendo aquí en los Estados Unidos es una declaración de impuestos. Y por esa razón, muchas personas tuvieron que hacer enseguidita unos 5 años de declaraciones de impuestos. Pero usted, señora, ha sido proactiva, eso quiere decir que ha sido diligente y ya está haciendo sus declaraciones. Aunque, entre comillas, la persona que le dijo es, ¿por qué está haciendo su declaración de impuestos si usted nunca va a ser ciudadana? Entonces, muy mala pregunta. Aquí es, usted quiere, está en un país y es, quiere acatar a las leyes de este país. Y si la respuesta es sí, y a mi criterio debe ser sí, entonces usted haga su declaración de impuestos.
Okay, muy bien, bien hecho. Dios es el que le ha recompensado a usted, seguramente le ha bendecido por ser usted obediente al mandato de él, no el mandato del gobierno, aunque es también mandato del gobierno, pero estamos aquí obedeciendo a Dios al dar, y pagamos para que nuestras carreteras y todo lo que hace el gobierno tenga dinero. Nosotros estamos beneficiándonos de ello, así que no, es incorrecto no hacerlo. Okay, tenemos otra pregunta. Dice, esta hermana tiene 60 años, no recibe ninguna ayuda de gobierno, cuida a una hija que es discapacitada, pero tampoco recibe nada por ello, por ella, no recibe ninguna ayuda del gobierno. ¿Puede uno de sus hijos incluirla a ella en la declaración de impuestos de ellos, ya que ellos son la que le mantienen? Ella no trabaja, le pagan todos sus gastos. Y si se puede, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, la pregunta que yo tuviera es esto: la señora no recibe ningún beneficio del Seguro Social, me está diciendo. Entonces, si la respuesta es no, ahí la persona que le provee, o sea, uno de los hijos que le provee más del 50% de su sostén, entonces esa persona definitivamente la puede tomar como un dependiente en la declaración de impuestos. Y esto es una excepción a la regla de que la persona tiene que vivir con usted. ¿Excepción a cuál regla? Excepción a que usted puede mantener a sus padres, y yo creo que eso es es parte del quinto mandamiento. Y si ve cómo las leyes también de vez en cuando se asimilan a las leyes de Dios. Entonces, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si usted, mi querido amigo, está honrando a su padre y a su madre, y en su vejez usted les está proveyendo más del 50% del sostén, entonces usted los puede tomar como un dependiente, aún que ellos no vivan con usted. En el caso de esta señora, definitivamente uno de los hijos que le está proveyendo ese ingreso puede tomarla a esta señora que nos está hablando como un dependiente.
Y junto con la hija discapacitada también como dependiente, ¿no?
Ajá, definitivamente.
Okay, los dos, ¿no? Eso sí es. Y muy bien, entonces, qué bueno, gracias por esa pregunta, excelente pregunta. Tenemos otra que dice, esta oyente ya hizo la declaración de impuestos y mencionó que la esposa no tiene cobertura médica, por lo que estaba consciente de pagar una multa, la cual pensó que se la descontarían, o pensó que lo descontarían sobre lo que recibiría. Sin embargo, no fue así. La pregunta es, ¿cómo le cobrarán esa multa o qué tiene que hacer ahora?
Bueno, y esto es lo que complica todas estas declaraciones ahora por este famoso ley de asistencia asequible. Si usted no tiene aquí un número de seguro social, una de las excepciones a que usted tiene que tener el seguro médico es que usted no es residente o ciudadano de este país, ¿sí? Esa es una excepción. Ahora, hay una segunda excepción que usted puede poner y dice esto: la cobertura es muy cara, ¿okay? Entonces, mi recomendación es que vea su declaración de impuestos y vea cuál de esas excepciones le pusieron. Y si pusieron que la cobertura no es o es muy cara, entonces probablemente el gobierno federal no le estará cobrando la multa. Ahora, acuérdese que hace unos par de programas hablamos acerca de esta ley y estábamos pensando que esa ley iba a ser rechazada, iba a ser borrada, y no pasó. Pero yo estoy seguro, y esto ha sido la directriz del gobierno federal por parte del nuevo presidente. Ha dicho esto al Servicio de Rentas Internas: si no hay ese formulario, entonces no rechacen la declaración de impuestos. Tácitamente están diciendo, no vamos a cobrar esa penalidad. Entonces, por el momento, en el caso de este señor, yo hiciera esto: viera qué excepción usaron para que no le cobren la penalidad. Y si es por esa razón, porque la cobertura es muy cara, entonces por el momento no me preocuparía.
No, okay, entonces no tiene que hacer nada.
No.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y sigamos orando por el gobierno para que estos congresistas, es difícil la tarea de tratar de formular una ley que pueda ayudar a todos. No, todos no van a quedar conformes, pero a la mayoría, digamos, porque siempre hay algunos que van a quedar fuera, pero hay que orar.
Sí, yo les he dicho en este programa que antes de la ley de asistencia asequible, mi esposa y yo teníamos un buen plan de seguro, y le estoy diciendo que era un buen plan de seguro porque era un buen plan de seguro, era el famoso PPO, uh-huh. Y pagábamos $500 por mes. Ahora, un plan no tan bueno, no tan rico, así le dicen, ese es el término de que usan las gentes de la industria, o sea, no tan robusto, no tan bueno, no tan beneficioso, estamos pagando $1,300 por mes.
Uh-huh. Ya, es robo. Muy bien, vamos a ir a la segunda pausa, a la mitad del programa. Si usted no ha llamado, las líneas están abiertas. Línea abierta hoy en el programa Temas Vitales. Llámenos cualquier pregunta de impuestos o de otro índole financiero. Carlos Granda, el contador público y asesor financiero, está para contestar sus preguntas. 713-520-7900 o al 877-772-6446. También el número de Carlos Granda en su oficina, 713-777-2223.
Momentos de la creación. Algunos investigadores en Inglaterra por primera vez han identificado un ejemplo de verdadera enseñanza en el mundo animal parecido al humano.
Su definición de enseñanza va más allá de una simple imitación como de espejo. Primero, la profesora debe enseñar a los estudiantes cómo hacer algo. Luego hace un poco menos eficientemente de lo que lo harían por lo general. Después el estudiante debe aprender la tarea más rápido de lo que lo harían sin una profesora. Finalmente, para que sea una verdadera enseñanza, debe haber una retroalimentación entre el estudiante y la profesora. Estos investigadores encontraron que una pequeña hormiga de la costa sureña de Inglaterra reúne este criterio. En sus experimentos, pusieron una solución de azúcar a unas 6 pulgadas, es decir, a unos 15 centímetros del nido de las hormigas. Ellos grabaron lo que sucedió después. Luego de que una hormiga descubrió este festín azucarado, regresó al nido para llamar a una amiga. La hormiga profesora entonces llevaría a su estudiante al azúcar caminando 4 veces más lento de lo que lo haría normalmente. Durante la lección, el estudiante periódicamente pararía y se voltearía como para darse cuenta de su ubicación. Una retroalimentación entre el estudiante y la maestra se dio cuando el estudiante tocaría a la maestra con su antena para que siga moviéndose. Dios es, por supuesto, el máximo maestro que da tanto la habilidad de enseñar y aprender donde sea necesario. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1522.
Bienvenido a casa, Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos a mitad del programa de Temas Vitales. La línea abierta hoy, línea de teléfono para usted llamar y compartir con nosotros. Hemos estado con Carlos Granda y él nos está dando algunos últimos detalles en cuanto a la preparación de su declaración de impuestos. Varias preguntas acerca de la ley asequible, ley de Obamacare, y cómo eso impacta. Si usted tiene una pregunta, llámenos. Y vamos a otra pregunta que tiene Kevin, que ha llegado. Kevin, adelante con su pregunta.
Ok, la siguiente viene diciendo así. Este oyente pregunta si es legal o aconsejable que los pastores y sus esposas sean encargados de administrar el dinero y no dejar saber a la congregación cuánto entra o sale. ¿Qué le aconseja a la gente en estos casos? ¿Deberían ellos seguir invirtiendo los diezmos y ofrendas aquí sin saber a dónde el dinero va que el Señor le ha dado?
Carlos.
Bueno, en primer lugar, las ofrendas que usted está dando a esa iglesia no son suyas, son del Señor. En segundo lugar, los que son responsables por el manejo de ese dinero no es usted, son sus pastores, ¿sí? Ahora, que ellos deberían o no deberían, pues a lo mejor eso está para debate. Mi recomendación a los pastores que vienen aquí a mi oficina para recibir un consejo, yo no creo que les pueda dar un consejo, les puedo dar una sugerencia, y por eso digo mi sugerencia. Mi sugerencia para ellos ha sido que no manejen las finanzas de la iglesia. La palabra de Dios claramente instruye a los pastores a que se dediquen a la oración y a la capacitación del pueblo. Entonces, mi recomendación ha sido para ellos que no lo hagan. Entonces, mi recomendación para usted es que ore y que hable con sus pastores, y que usted, si usted tiene una mejor sugerencia, entonces que usted les haga saber eso, y hágalo con amor. Uh-huh. No lo haga de una manera a lo mejor altiva, en rebelión. Hágalo con amor, y sugiéralos a ellos que estén así. Hágalo como Jetro, que le hizo con
Moisés.
Con Moisés, que le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues aquí yo estoy juzgando al pueblo. Le dijo, pues te vas a cansar. Entonces le dijo que escogiera hombres llenos del Espíritu Santo. Y ahí está la clave, llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué? Estaba hablando en el Viejo Testamento, uh-huh. llenos del Espíritu Santo para que le ayuden. Entonces, a lo mejor usted es una de esas personas que les puede ayudar a su pastor. ¿Por qué no se ofrece ayudarle a su pastor y a su congregación de alguna manera? Y a lo mejor así usted va a ser de bendición en su congregación.
Exacto, sí. A usted le interesa saber cuánto sale y cuánto entra, tal vez usted puede ofrecerse a ser uno de los tesoreros. Y siempre, Carlos, creo que sugieres y es prudente tener a dos personas para que nadie, o sea, siempre, por ejemplo, todas las iglesias donde yo he estado, dos diáconos juntos sacan el dinero o recogen el dinero y juntos lo cuentan y juntos los dos firman cuánto entró y hacen el depósito. Aunque si uno hace el depósito, no importa, porque ya los dos estaban ahí como testigos, ¿no es cierto, Carlos?
Definitivamente, y eso es una muy buena sugerencia. Eso se llama control interno. Entonces, cuando hay una persona que hace absolutamente todo, por ejemplo, cuenta el dinero, va y deposita el dinero, después gira cheques, después concilia la cuenta bancaria, entonces no hay un control interno. Entonces usted puede decir, puede ir a su pastor y decirle, pastor, yo le quiero ayudar, y usted ofrézcase y va a ver que el pastor a lo mejor hasta se cae de espaldas.
Muy bien, gracias por esa pregunta. Tenemos otra. Esta señora no puede trabajar porque no puede caminar bien. No recibe nada del seguro ni de ninguna otra fuente, pero las hijas la cuidan, y una de noche y la otra de día. ¿Pueden ellas incluirla en sus impuestos y cómo sería para que ambas lo puedan hacer? Muy buena pregunta.
Bueno, la señora no se puede dividir, entonces una de las dos es la que la tiene que tomar como un dependiente en la declaración de impuestos. Y la palabra, algunos pensamos que la palabra del código es ley, y en realidad sí lo es, pero el Servicio de Rentas Internas dice que la persona que le da más del 50% del sostén es la que la puede tomar. Entonces, ahí decidan cuál de las dos, y a lo mejor una la puede tomar este año, y a lo mejor la otra hija la puede tomar el próximo año, pero las dos juntas no la pueden tomar. Okay. Es una o la otra. Entonces, aquí le estoy dando pues una sugerencia salomónica.
Uh-huh. Una
la toma este año y la otra la toma el próximo año.
Qué bueno, buena sugerencia. Siempre hay alguna solución.
Y encima de eso, fíjate, Dolly, usando la misma Biblia. Uh-huh. Qué increíble, ¿verdad?
Amén. Otra pregunta dice, este hermano tiene una visa de trabajo temporal. Él va y viene de México. Cuando le dan su cheque, no le quitan ningún impuesto. ¿Es legal que él incluya a un menor como dependiente al hacer su declaración de impuestos?
Bueno, la pregunta sería, ¿de qué nacionalidad es ese menor? Uh-huh. Supongamos que esta persona es salvadoreño, y que el menor también es salvadoreño. Las reglas dicen que usted puede poner a una persona como dependiente si es ciudadano de los Estados Unidos, obviamente, o es ciudadano de Canadá, o es ciudadana de México. Entonces, en este caso, si ese menor es ciudadano canadiense, o es ciudadano de México, o ciudadano de los Estados Unidos, la respuesta es sí. Si es ciudadano de cualquier otro país, entonces la respuesta es no.
Ok, muy bien. Gracias por esa pregunta. Y tenemos otra, dice así, que un oyente dice que el próximo año se les vence el número de ITIN. ¿Qué debe hacer para renovarlo? ¿Cuánto tiempo antes debe renovarlo?
Esto de los ITIN se ha complicado de una manera increíble. Ahora están pidiendo, lo cual no era así antes, porque cualquier persona pudiera decir, yo necesito un ITIN para abrir una cuenta bancaria. Entonces, como hubo mucho fraude, ahora el gobierno federal está pidiendo que con la declaración de impuestos se mande el W-7 y se mande el pasaporte oficial, el pasaporte no caducado, a las oficinas del gobierno federal. Entonces, para el próximo año lo que yo hiciera es, hiciera la declaración de impuestos y mandaría, junto con la declaración de impuestos, el pasaporte oficial, el pasaporte fidedigno, el pasaporte no caducado con esa declaración. Okay. Próximo año.
Muy bien. Buenas preguntas, Stan. Y esta siguiente también es muy, muy buena pregunta. Una oyente trabaja en casa como estilista y cobra cash, pero también trabaja en un salón y recibe la forma W-2. ¿Cómo debe reportar ambas entradas en su declaración de impuestos?
Bueno, con el W-2, usted simplemente pone eso en su declaración de impuestos. Lo que usted hace en su casa, lo que usted recibe en efectivo, usted lo tiene que poner en el anexo C de su declaración de impuestos, y eso es ingreso de profesión o negocio. Ya sé que me va a decir que no sabe cuánto ganó en efectivo, y mi respuesta sería que usted, como microempresaria, debería saber cuánto ganó. Sí, y la manera más fácil de hacerlo con ese dinero en efectivo que usted está recibiendo es que usted diezma ese dinero en efectivo, y después, al fin del año, la iglesia le va a mandar una notificación de cuánto usted diezmó.
Pero Carlos, cuando diezma, ¿tiene que darlo en cheque o de alguna manera en un sobrecito que tenga su nombre, no simplemente poner un billete en la ofrenda sin tener su nombre, ¿no es cierto?
Claro, definitivamente. Entonces, al fin del año usted va a recibir ahí un dato, una carta de su iglesia, probablemente va a tener Malaquías 3:10, y usted ya va a saber exactamente cuánto usted recibió como ingresos por medio de esa actividad de estilista en su casa.
Muy bien, y quiero recomendar, creo que es una buena práctica, mientras esperamos más preguntas, que al dar su diezmo, que sea como usted, sé que Carlos lo hemos hablado, planifíquelo, lleve a la iglesia ya, si lo va a dar en efectivo, la cantidad que es, no lo que tiene en el bolsillo, sino lo que usted está apartando para darle al Señor, y si tiene chequera, pues es más fácil incluso llevar el conteo de cuánto ha dado y siempre tener el registro ahí en la chequera, ¿no?
Sí, definitivamente. Y como les digo, el Señor, yo sé que bendice cuando nosotros también nos organizamos. Acuérdese que Él sabía que tenía 100 ovejas y sabía que una se le perdió. ¿Cómo sabía eso? Porque él sabía, él contaba y él sabía su rebaño. Entonces, de igual manera, usted tiene que hacerlo con su negocio.
Muy bien. Tenemos tiempo para su pregunta. El número es 713-520-7900. Si vive en Houston, fuera de Houston, el número es gratis, 877-772-6446. Y de paso, este mes estamos pidiendo que usted participe en la encuesta. La encuesta es una manera de nosotros saber su opinión en cuanto a la programación, qué hora se escucha, qué medio, por cuál difusora escucha. Tenemos 18 emisoras y nos encantaría tener la participación de personas en cada una de las 18. Así que ya sea que usted escucha en Georgia, en Alabama, en Carolina del Sur, en Florida, o nuestra más nueva emisora en Hot Springs, Arkansas, o aquí en Houston, que tenemos ya 26 años de estar al aire, o en Kerrville o en Victoria. Participe con nosotros. Háganos saber de que usted está escuchando y háganos saber cuáles son sus programas y horarios que está escuchando. Seguimos con el último segmento de Temas Vitales con Carlos Granda contestando sus preguntas aquí en Temas Vitales.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. Primera de Pedro, capítulo 4, dice: Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios. Ahora, este versículo puede sonar como que solo se aplica a los que son perseguidos por su fe. Pero cuando yo paso por momentos difíciles, hallo consuelo en versículos como este. Porque si estudias las epístolas de Pedro, es claro que cuando tú y yo soportamos tiempos difíciles por amor a Cristo, o sea, no quejándonos, sino aguantándolo todo para la gloria de su nombre, esa actitud nos identifica con Dios. El que nos agarremos del Señor mientras perseveramos por pruebas es lo que hace valioso nuestro sufrimiento. Mantente fiel, aún en tus dolores. Recuerda que tu sufrimiento es por amor a Jesús.
Un inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice: el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino: que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales y recuerde, si usted está participando en la encuesta de este mes, si usted gusta de Temas Vitales, ponga ese nombre o si tiene algún programa favorito diferente, háganos saberlo. Comentarios y sugerencias son muy bienvenidas. Visite radioamistad.net para participar. Esta persona, Carlos, tiene una pregunta. Dice: es soltera, no tiene documentos, pero aún así paga sus impuestos y a eso le aplaudo. Muy bien hecho. Ella incluye a su mamá en sus impuestos, pero siempre le toca pagar. El contador le dice que no tiene caso que incluya a la mamá porque no le conviene, porque solo le dan $100. ¿Qué opina de esto?
Bueno, en realidad yo creo que el consejo ha sido muy mal hecho. En primer lugar, si incluye a la mamá representa una deducción de $4,050 en la declaración de ella. Y en primer lugar. En segundo lugar, si ella es soltera, tiene que revisar su declaración de impuestos, porque ella pudiera calificar como jefe de familia. Jefe de familia es un, en realidad es como, es un estado civil como madre soltera. En este caso usted tiene a su mamá, que es a la que usted le está dando el cuidado, le está dando el sostén, y probablemente usted puede calificar para ese estatus y acuérdese que el estado civil de soltera es el más alto que hay porque no tiene otros dependientes. En el caso suyo, usted, si usted le está dando más del 50% de sostén a su mamá, usted la puede poner y la debe poner en su declaración de impuestos porque para usted le genera una deducción de $4,050. Entonces, mi recomendación es que lo siga haciendo. Si usted quiere, usted puede venir a mi oficina después del 18 y le puedo revisar su declaración de impuestos.
Okay. Otra pregunta muy interesante. Carlos dice, un oyente quiere saber cuál es el máximo que puede ganar como pareja con dos niños para no pagar impuestos.
Ok. Para no pagar impuestos. Nadie quiere pagar impuestos en este. Bueno, hagamos el cálculo, y ese cálculo es bien, bien fácil. Entonces, mire, son 4 dependientes y por cada dependiente usted recibe 4,050. Si mis matemáticas no me traicionan, eso es 16,200 dólares. El gobierno federal le da a unos una deducción estándar de 12,600 dólares más. Entonces, si usted ganara 28,800 dólares, no pagaría nada de impuestos.
Uh-huh. Okay. Okay. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Esta hermana no recibe ningún comprobante de sus diezmos por parte de la iglesia. ¿Puede ella pedirlo y meterlo en los impuestos?
Sí, definitivamente puede hacerlo. Ahora, acordémonos que el gobierno federal nos da una deducción estándar. Si es casado, como en este último pregunta, el gobierno federal nos da 12,600 dólares de gastos personales. ¿Cuáles son esos gastos personales que podemos deducir? Le voy a dar los más grandes, ¿sí? Es el interés que usted pague en una hipoteca, es el impuesto a la propiedad que usted pague en su casa personal, y luego los diezmos y las ofrendas que usted dé a organizaciones sin fin de lucro. No es a los necesitados, no es a su mejor amigo, no es a ninguno. Tiene que ser una organización sin fin de lucro, así como Radio Amistad. Uh-huh. Si suma todas esas cifras y es mayor que los 12,600 dólares, entonces usted hace una declaración detallada de sus gastos personales en el anexo A. Si usted se da cuenta que esos gastos personales suyos no son mayores de los 12,600 dólares, entonces tome la deducción estándar que el gobierno federal ya le da.
Entonces no necesita esa forma del de la iglesia.
Exactamente. Si sus gastos personales no son mayores de 12,600 dólares, entonces tome la deducción estándar que le da el gobierno federal y no necesite el papel.
Okay. Buenas preguntas. Están llegando aquí al 713-520-7900 o al 877-772-6446. Otra pregunta. Esta oyente dice que ya hizo su declaración de impuestos, pero alguien le dijo que podía deducir los pagos de su auto 2015 o 2016. ¿Puede explicar esto, por favor?
Okay, bueno. Si la señora, si esta persona es una empleada, tiene un W-2, nunca se pueden deducir los gastos del automóvil. Ahora, supongamos que es una microempresaria, y como aquella señora que llamó y que dijo que era estilista y que trabajaba en su casa. Entonces, los gastos de automóvil que esa persona, que tiene un negocio propio, que es un microempresario, sería el millaje que usa su carro personal para el negocio. Entonces, en el caso de la señora que es estilista, probablemente tiene que ir al banco, probablemente tiene que ir a comprar los productos, shampoo, todas esas cosas que ella necesita para manejar su negocio. Entonces, el millaje del negocio es lo que ella puede deducir de sus impuestos como gastos de automóvil. Si la señora que nos acaba de llamar es empleada, nunca puede deducir los gastos de automóvil.
Okay, muy buenas respuestas. Llámenos aquí a Radio Amistad para consultar con Carlos Granda. Esta siguiente pregunta, un oyente quiere saber si las cuentas médicas son deducibles de los impuestos. Ella tuvo una cuenta de $8,000 dólares y aún debe $5,000.
Okay. Para que usted pueda deducir los gastos médicos, tiene que ser más grande que esos 12,600 dólares. Si es casada, esa es la deducción estándar del gobierno federal. Y usted tiene que pagar los primeros 7.5% de sus ingresos. Yo sé que es un poquito complicado, pero le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted ganó 10,000 dólares. Entonces, de su bolsillo usted tiene que pagar los primeros 750 dólares. Después, el exceso usted lo puede tomar como un gasto personal. Tiene que añadir ahí los el interés que pagó en la hipoteca, el impuesto a la propiedad, los donativos, y a ver si todavía esos gastos son más altos que los 12,600 dólares que le dé el gobierno federal. Si no, entonces pues obviamente no los puede deducir.
Mm. En ese ejemplo, los 10,000 son al año, no por mes.
No, estamos hablando que los $10,000 en este ejemplo eran sus ingresos. Era
total.
Simplemente para, sí, era simplemente para
un ejemplo, sí.
Para dar la ilustración que tenemos que los primeros 7.5% de nuestros ingresos tenemos que contribuir para el pago de los gastos médicos, vaya.
Okay.
Es un poquito confuso, pero
sí.
Probablemente la respuesta para esta señora es no.
Ok, muy bien. Esta siguiente pregunta. Esta oyente recibió junto con el esposo el número del ITIN en el año 2013, pero ha escuchado que ese número tiene fecha de vencimiento. ¿Cómo puede saber ella cuándo se le vence, ya que lo ha chequeado en sus formas de sus impuestos pasados y no la encuentra?
Bueno, es que no hay ninguna fecha de caducidad. Lo que pasa es que el número de ITIN tiene 9 dígitos. Entonces, usted lea el dígito cuarto y el dígito quinto. Cuarto y quinto. Y si ese dígito es 78 o 79, usted tiene que renovar.
Okay. Muy bien, sencillo. Muy bien, Carlos, se nos ha ido la hora, tenemos 30 segunditos y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden llamarle, puede consultar con usted en esta última semana antes del 18.
Muy probable que no.
Ya está lleno. Okay.
Estamos ya hasta el tronco, pero si usted tiene una pregunta relativamente fácil,
puede hacer cita.
Mi recomendación es que mande una prórroga y que me venga a ver después del 18.
Ok, muy bien. Y okay. El número telefónico de Carlos, 713-777-2223. Carlos, muchas gracias. Que Dios le bendiga.
Bendiciones. Un saludo para todos.
Ok. Dolly Martín aquí cerrando el programa de Temas Vitales, invitándole a volver mañana cuando seguimos con Temas Vitales aquí en Radio Amistad.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.